Van a ser las 12 menos 20 y no llueve aún en Montevideo. Y voy a hablar en los próximos minutos de algunas frutas muy conocidas aquí en Uruguay, muy consumidas, particularmente en esta temporada que está por comenzar, como son las ciruelas, las ricas ciruelas, las más coloraditas o las amarillas, las peras, los pelones, los duraznos, la rica y eterna manzana. ¿Qué tienen en común todas estas frutas? Que son frutos que vienen de árboles frutales de hojas caducas. ¿Y a cuento de qué les traigo esta mañana estas frutas? Porque la Dirección Regional de INIA Las Brujas y el Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola arrancan hoy, ya arrancaron a las 9 de la mañana, con la primera de una serie de exposiciones de frutas de hoja caduca de la temporada 2014-2015. Esto ocurre en la estación experimental Wilson Ferreira El Dunate, INIA Las Brujas, que queda en ruta 48, kilómetro 10. Esto es Rincón del Colorado, Canelones. Vamos a conocer más sobre esta exposición, sobre cómo viene la cosecha. Y para eso tengo el gusto de saludar del otro lado de la línea al ingeniero agrónomo Roberto Sopolo, director del Programa de Investigación en Producción Frutícola de Línea. Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va?
Buenos días, Mauricio, un gusto estar contigo y tu audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Dónde lo agarramos, allá en Canelones?
Estoy en la estación experimental, sí.
Está allí, ¿cómo está la mañana?
Bien, impecable, está un poco nublado, pero la temperatura está un poquito alta, pero bueno, no nos podemos quejar demasiado, ya estamos acostumbrados a la variabilidad climática.
¿No ha llovido aún?
No, por aquí no ha llovido.
Está bien. ¿Y es buena o es más, digamos, el agua que ha caído hasta ahora es positiva para los frutales?
El agua siempre tiene el doble componente, ¿no? Por momentos se necesita mucho y bueno, cuando hay mucho pasa a ser sobrante y nos complica. En estos momentos que tenemos cosecha de varias de estas especies, cuando hay mucha lluvia, se generan condiciones para enfermedades que complican un poco el manejo, uh-huh. Y nos disminuye muchas veces la vida útil de la fruta o nos obliga a aumentar los descartes. También con estas temperaturas altas y ventoso, las demandas de humedad son altas. Uh-huh. Cuando la gente no tiene riego, que cada vez son menos, la lluvia es muy importante. Si no, claro, es mejor poder suministrar el agua a través del riego porque no se evita todo el tema de enfermedades.
Ingeniero, ¿y usted dice que hoy ya es mayoría la producción con riego?
Los números de la Dirección de Estadística y del Ministerio nos hablan de que a nivel frutícola estamos en superficies que andan por el 60% bajo riego, y claramente las nuevas plantaciones que se van haciendo prácticamente todas incluyen riego. No es lo mismo en otras especies, ¿no? Estamos hablando, como decías tú, de frutales de hoja caduca, ¿no?
Uh-huh. Ingeniero, ¿en qué consiste la exposición?
Bueno, la exposición, que ahora hemos cambiado un poco la estrategia y la hacemos mensual, uh-huh. Es en el periodo previo a la fecha juntar, digamos, todas las distintas variedades que tenemos de cada una de las especies y presentarlas en sus características, tanto de fruta como en lo que tiene que ver con las condiciones de adaptación del cultivo, para que los productores puedan verlas y definir un poco cuáles van a ser sus próximas plantaciones.
Uh-huh. Entonces, tenemos... Es como una producción ejemplar, digamos.
Y bueno, sí, tratamos de que sea lo más ejemplar posible. Lo importante sí es que poder ver el fruto en sí y las características que tiene son muy determinantes, porque nos tenemos que acordar que la gran mayoría de la producción frutícola es para consumo fresco, uh-huh. Entonces interesa mucho ver cuál es su aspecto, su sabor, etcétera, ¿no?
¿Cómo se trabaja allí en el INEA con el tema de los plaguicidas?
Bueno, eso es parte, digamos, de lo que hace a la etapa posterior de la selección de una variedad. Acá cuando estamos seleccionando nuevos cultivares, nos interesa mucho sí ver su adaptación, y parte de su adaptación tiene que ver con su baja sensibilidad o su resistencia a las enfermedades más comunes. Cuando no podemos cubrir eso, pero tenemos una variedad que tiene muy buenas condiciones en cuanto a calidad, a mercado, etcétera, ahí es que se entra a trabajar con lo que llamamos la parte de protección vegetal. Y ahí se trabaja, bueno, con identificar las plagas y las enfermedades que pueden afectar al cultivo, y cuáles son los mecanismos o las herramientas que tenemos para prevenirlas o evitarlas. En ese sentido, nos manejamos mucho con lo que son lo que llamamos la producción integrada, que busca minimizar el uso de plaguicidas y promover aquellas estrategias naturales, digamos, que pueden ser beneficiosas para evitar las plagas o disminuir la incidencia. Y bueno, y a su vez, cuando como último recurso, cuando hay que atender al uso de algún agroquímico, cuidar mucho los momentos, las dosis de aplicación, los plazos de espera, de forma que cuando el producto va a llegar al consumidor sea realmente un producto inocuo y que no genere ningún tipo de problema, ¿no?
Claro. Ingeniero, ¿y las frutas están manipuladas genéticamente, por ejemplo?
No, en el caso nuestro, actualmente acá en Uruguay, frutas no se ha trabajado con la manipulación genética. Todo lo que se hace de mejoramiento es por los mecanismos convencionales, tradicionales, de cruzamientos y selección, sin el manipulación.
¿Y por ejemplo, se les agrega color a las frutas? No.
Y bueno, eso se va logrando cuando uno va generando cruzamientos. O sea, es como, digo, los hijos se parecen en determinada medida al padre o a la madre, y bueno, y a través de esos cruzamientos dirigidos que le llamamos, vamos buscando que la descendencia tenga mayor porcentaje de un padre o de una madre, y de esa forma, bueno, tenga más color que los hermanos anteriores, ¿no? Pero es un trabajo de largo plazo, que estamos hablando de que por lo general nos lleva entre 10 y 14 años obtener un nuevo cultivar que justamente tenga características específicas y diferentes con respecto al anterior, ¿no?
Son trabajos todos a largo plazo.
Sí.
Ingeniero, y estos frutales de hojas caducas, ¿se adaptaron bien al territorio uruguayo, a nuestro clima?
Sí, digo, sin duda que esta mayoría de los que hablamos, estos de hoja caduca, son todas especies de otras partes del mundo, pero sí, son especies plásticas que en su mayoría tienen buena adaptación, pero es claro que nuestro país está en la zona límite. Y entonces hay muchas de ellas que tienen lo que llamamos exigencias de frío invernal, que para nuestro caso muchas veces se cumple a penitas. Cuando tenemos inviernos muy 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 suaves, muchas veces la planta no acumula todo el frío necesario, que es el que mejora los procesos metabólicos que se dan dentro de la planta después. Entonces eso nos genera una cantidad de inconvenientes, como una brotación muy muy desajustada, una floración irregular, y bueno, y eso se traduce en un problema a nivel productivo. Pero cuando tenemos inviernos buenos, y parte de la estrategia también es seleccionar materiales que sean menos exigentes en cuanto al requerimiento de frío, logramos fruta de muy buenas características y muy buena calidad. Y de hecho, en, digámosle, catas que se han hecho internacionalmente, digo, la fruta nuestra ha sido, salido muy bien posicionada por considerársela de muy buen gusto y sabor.
Mire. Ingeniero, hoy por ejemplo uno come manzanas y yo creo que por lo menos a mí no me ha pasado encontrar un gusano adentro de la manzana. Uh-huh. Cosa que tiempo atrás no era tan inusual.
Sí.
¿Qué pasó?
Y bueno, allí obviamente las exigencias de mercado van creciendo y la información se ha ido ajustando. Y hoy creo que es un esfuerzo conjunto que ha hecho el INEA junto con la Facultad de Agronomía y con el Ministerio. Hoy tenemos implementado un plan de manejo regional de plagas que se basa en dos principios bien importantes. Uno es que, bueno, que la plaga como tal no reconoce los alambrados y pasa de un predio al otro, entonces no solo interesa como yo, productor, cuido y protejo mi cultivo, sino que importa también qué está haciendo mi vecino y qué está haciendo el vecino de un poco más lejos, porque justamente esa movilidad de la plaga existe. Entonces, si uno analiza y toma las decisiones en base a la información regional y no solo predial, logra una mejora. Y el otro principio fundamental es que, bueno, aplicar metodologías naturales como es el uso de la feromona sexual, que es la que usa la hembra para llamar al macho y por lo tanto es lo que el macho identifica para poder buscar a la hembra, y aplicando ese principio utilizamos lo que llamamos una tecnología de confusión sexual, y manejando esos productos naturales logramos evitar en gran medida la cópula del macho y la hembra. Entonces eso hace que no haya huevos, que no haya larvas y por lo tanto no hay daño en la fruta. Y bueno, y eso nos ha permitido en este manejo regional que se está instrumentando ya hace unos 3 años, hoy estamos cubriendo casi unas 3.700 hectáreas, lo que es alrededor del 75-80% del área frutícola, con muy baja incidencia de la plaga, y con el otro resultado bien importante es haber disminuido el uso de insecticidas en muchos casos a la mitad y en algunos casos inclusive en muchas aplicaciones.
Pero está claro que produjo resultado, pues ya le digo, ya extraño hasta el gusanito de la manzana.
Sí, sí, sin duda estamos teniendo un resultado bien importante, y más allá de generar el extraño, nos está permitiendo también mantener el acceso de mercados como ese brasilero, que utilizan la presencia de esta plaga como una barrera sanitaria e impide la...
¿Y hoy Uruguay entra con manzanas
y hoy
a San
Uruguay
Pablo,
entra,
a Brasil?
Entra a Brasil con manzanas hasta ahora sin inconveniente.
Uh-huh. Ingeniero, estoy viendo algunas fotos de estos arbolitos, del ciruelo, del duraznero, del manzano, del peral, el membrillero. Son más bien árboles más tirando a bajitos, ¿no?
Bueno, sí, eso es otro de los cambios tecnológicos que estamos viendo en los últimos años, en las últimas décadas ya ha empezado, pero que se va acelerando, y que es hacia plantaciones más compactas, donde el acceso, digamos, a la totalidad de la planta prácticamente se haga desde el suelo, sin necesidad de escaleras ni otras equipos, ¿no? Entonces, de forma de simplificar todo lo que tiene que ver con la poda, con los tratamientos, con la cosecha, y reducir al máximo las necesidades de horas hombre para atender el cultivo, que bueno, como en otras actividades, hoy por hoy el acceso a la mano de obra y el costo que tiene la mano de obra es una limitante fuerte, ¿no?
¿Qué ha pasado con los duraznos en la producción uruguaya? Digamos, en general el consumidor lo que quiere es un durazno jugoso y dulce, que no sea arenoso, que no sea...
Y ahí lo que tenemos siempre son desequilibrios, digamos, entre la oferta y la demanda, y bueno, hubo, otro factor que es importante tener en cuenta es que los cambios son más bien lentos por lo que te comentaba, no solo el lograr una variedad, sino su implementación. Tenemos que acordarnos que uno planta un árbol para por lo menos 15 a 20 años de vida útil, entonces son procesos largos. Y bueno, y hubo algunos empujes de plantación en su momento que generaron una oferta muy grande a nivel de variedades más tempranas, que eran una novedad allá por la década de los 90. Y eso generó como una sobreoferta en el mercado de variedades tempranas, que se caracterizan, entre otras cosas, por no lograr una fuerte acumulación de azúcar, porque las condiciones climáticas en las cuales se da su desarrollo no favorecen eso. Entonces, creo que tuvimos algunos años con un exceso de producción de variedades tempranas y un exceso de producción de variedades que no eran del todo agradables. Entonces, cuando un consumidor consume esas primeros días esa fruta...
Y dice, no, que no compro más.
Claro, ahí va, por varios días no compro. Y a lo cual se agrava, obviamente, la necesidad del productor de aprovechar esos momentos en que muchas veces los precios son mejores, y también muchas veces termina cosechando antes del momento ideal para el consumo, ¿no? Entonces, y eso a su vez genera, bueno, de repente una sobreoferta que hace que la gente, que los operadores tengan que guardar esa fruta en cámara, y eso también no es lo mejor, digo, si se prolonga durante muchos días, y entonces también baja la calidad de la fruta. Entonces, en definitiva, respondiendo a tu consulta, lo que nos pasa cuando tenemos fruta de mal sabor es en parte producto de esos desequilibrios que se nos dan entre la oferta, la demanda, el tratar de captar un precio favorable por parte del productor o operador, o tener que manejar un exceso de sobreoferta por parte del operador, que entonces hace que tenga que conservarla durante más tiempo del recomendado.
Ingeniero, ¿se trabaja en el tema de la agricultura familiar? ¿Hoy hay una producción familiar de frutas o no? ¿Son grandes
extensiones? Sigue siendo, digamos, históricamente la producción frutícola ha estado en manos de pequeños productores. Uno sigue mirando lo que son los promedios de superficie a nivel censal, digamos, y estamos en 5 o 7 hectáreas. O sea, son predios más bien chicos. Y bueno, sí es cierto que hay un proceso de concentración, porque también va habiendo un proceso de desaparición de productores más pequeños. Digo, los productores que van desapareciendo normalmente el mayor porcentaje son los más chicos. Pero yo diría que hoy por hoy todavía la producción frutícola hay que ajustar un poco, depende cómo... que se considere productor familiar, pero es en gran medida, yo te diría que un 80% son productores familiares, y dentro de la definición que usa el ministerio, que es una definición estricta, porque para de eso depende el que tengan acceso o no a determinadas políticas diferenciales, seguimos habiendo un porcentaje muy alto de los productores frutícolas, pueden acceder a esos beneficios.
Muy bien, muy interesante. Yo le agradezco al director del programa de investigación en producción frutícola de línea, al ingeniero agrónomo Roberto Sopolo, que nos haya atendido esta mañana.
Por favor, un gusto, Mauricio, y bueno, felicitaciones por el programa, y estamos a las órdenes para poder comunicarnos con toda la gente.
Dele, buena jornada.
Gracias.